COPE Coruña.
Estar informado.
La policía local se desplegaba esta madrugada por la calle Orzán. Mantuvieron un operativo para controlar dos locales de la zona, La Tata y O Reventón. Son dos pubs, foco de muchas quejas vecinales por ruido o por problemas de convivencia. Es la 1 y 20, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de mediodía COPE y estamos en un día gris. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eva?
Hola, Alberto. Hoy podríamos decir que las protagonistas esta jornada son las temperaturas.
Bueno, a ver, realmente hemos tenido ya temperaturas. No, yo no lo considero, hablo a nivel particular, de que sean protagonistas en Galicia las temperaturas un día como hoy, ¿eh? De hecho, bueno, hemos tenido temperaturas más bajas en otros momentos de lo que llevamos de invierno. Bueno, hoy va a ser una jornada en la comarca de A Coruña, Bergantiños, Ferrol, Betanzos, tranquila en lo meteorológico. Es cierto que por la mañana temprano teníamos precipitaciones, bueno, pues que eran débiles de forma intermitente. Son las primeras horas de la mañana, incluso la madrugada de esta misma noche, bueno, eran un poquito más intensas las lluvias porque estaba pasando ese frente. Y bueno, lo que resta de jornada va a quedar así el cielo sobre la ciudad de A Coruña, lo mismo en Culleredo, Cambre, también Oleiros. Bueno, pues en Arteixo vamos a tener así el cielo parcialmente nublado, dominarán las nubes. Puede romper un poquito el cielo a lo largo de la tarde. Las máximas en la jornada de hoy van a estar en torno a 13 grados en A Coruña ciudad, como mucho, 13-14. El viento va a soplar del nordeste, un poco más intenso ese viento en zonas del litoral. Y bueno, va a ser un fin de semana, mañana sábado, donde el cielo va a estar despejado por la mañana. Pero ojo, se va a ir cubriendo el cielo a lo largo del mediodía. ¿Por qué? Porque entra un frente cálido que dejará precipitaciones débiles a partir del mediodía. Es probable que tengamos esa lluvia muy débil. Y también precaución con las heladas, porque en zonas del interior del área metropolitana de La Coruña podríamos amanecer con un manto blanco. Vamos a tener una mañana, la de mañana por la mañana, bastante fría en muchas zonas del interior de Galicia. Pero bueno, ya el viento va a girar a sur-suroeste. A lo largo del domingo nos levantaremos con temperaturas bastante más elevadas. Realmente es un frío que ya hemos tenido en otros momentos de este invierno y va a ser solamente mañana por la mañana.
El domingo, Alberto, tenemos aquí una media maratón, un partido de fútbol. ¿Vamos a poder disfrutar sin lluvia el domingo?
Bueno, a ver, el domingo vamos a tener una jornada por la mañana de cielo muy cubierto, tendremos lloviznas en lo que es Coruña y área metropolitana. Es bastante probable que tengamos algunas precipitaciones durante la jornada dominical. Tampoco, obviamente, va a ser una lluvia de aviso, ni mucho menos. Por la mañana parcialmente nublado, en algún momento puede caer alguna llovizna, no hay que descartarla. Es más probable quizás mañana por la tarde-noche, mañana sábado, que no tanto el domingo. El viento va a soplar del suroeste y, bueno, la temperatura máxima prevista en A Coruña ciudad estará en torno a 16 grados. Saldremos a las calles con 10. En resumen, que del fin de semana este de febrero, el segundo fin de semana ya del mes de febrero, el matiz importante es que mañana por mañana, bueno, pues vamos a tener bastante frío en muchas zonas de Galicia y del interior de la comarca de A Coruña.
Alberto Romero, Meteo Galicia, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Eva, de verdad, un abrazo a ti también.
¡Atención! Arrancan las rebajas de Tifón Muebles. Disfruta de hasta el 50% de descuento en muebles, sofás y descanso. Por ejemplo, llévate un moderno mueble salón en roble y negro por tan solo 299 euros. Aprovecha estas ofertas únicas en nuestras más de 50 tiendas Tifón y en tifón.es. Y comienza el año ahorrando como nunca. Recuerda, con Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Se viviches nunha zona industrial e sufriches a reconversión do sector, saberás do que imos falar a continuación. Reconversión é o título da obra de Ibuprofeno Teatro que hoxe e mañá poderemos ver no Teatro Rosalía da nosa cidade. Unha viaxe pola memoria da nosa historia. Santiago Cortegoso escribiu e dirixe esta obra. Santiago, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
E que viaxe nos plantexa Reconversión?
Pois eu propoño que o público viaxe comigo a recuperar a historia de meu pai e a través da historia del, pois o que lle pasou a tantos traballadores que traballaban no estaleiro Ascón, un estaleiro punteiro, un dos máis importantes da Ría de Vigo, que no ano 84 pechou por mor da Lei de Recuperación Industrial e deixou na rúa 1.600 traballadores, o que supuxo pois unha conmoción na e provocou unhas mobilizacións sindicais históricas, manifestacións, queima de trens, de autobuses. En fin, foi un momento de moita convulsión, un momento moi duro para moita xente, que eu creo que está pouco tratado, pouco recordado. Eu que provoquei facer este exercicio de memoria histórica da reconversión industrial na Ría de Vigo a través da vida pues, do meu pai, que foi un dos que viviu este acontecemento.
Ao lembrar o que pasou, Santiago, que sinteu?
Buf, moitas cousas, é moi complexo. É unha obra moi emotiva, eu sempre digo que se move entre o íntimo e o político, porque a obra está estruturada, a historia está estruturada a través da trama na cal o fillo, que sou eu, que fago de mí mesmo, está investigando a vida de seu pai, non? Como foi, que lle pasou, que foi o que provocou, non, todos estes acontecimentos. E por outro lado, pois hai todo un contexto histórico, non? Na obra está de Franco, está de Felipe González, xa hai Naranjito, ten moitos puntos de humor tamén, a recreación histórica é moi paródica. E o que se fai un percorrido, non, desde os anos 60 que se tornaba experimenta un boom moi grande, unha produción altísima, un estaleiro como Ascón pois convertese en un dos máis punteiros de España, e logo o sufrimento que ven despois, no? Cando de repente pois nunha familia que pasou dunha situación moi humilde de posguerra, de supervivencia casi, pois vive dunha situación acomodada, pois de repente o cabeza de familia queda no paro e todo en moitísimos fogares da zona.
Estamos ademais, Santiago, ante a montaxe máis ambiciosa da historia da compañía. Ata a banda sonora interpretamos en directo. Como é esa posta en escena?
Pois a verdade é que sigue un espectáculo grande, de gran formato, ten unha escenografía moi grande, un andamio, pero que se transforma en moitas cousas. E somos 8 actores músicos no escenario que interpretamos a banda sonora en directo. Formamos unha charanga que xa está na porta do teatro, xa entra tocando entre o público, recrea a música da época, das diferentes épocas polas que vai pasando a obra, interpretada por nós, nun ambiente moi verbena, de verbena moi festivo, tamén reivindicando un pouco a orixe rural, no? Máis do sector primario que tiñen todos aqueles traballadores. Logo, claro, un equipo moi amplio de 20 persoas, no? Os diseños de escenografía, vestiario, etcétera. É unha gran aposta, a verdade, non é moi común que se monten espectáculos tan grandes, pero, non sei, cando escribín o texto, pois, dai unha así, porque percorren moitos, un momento histórico bastante amplo, son moitos anos, moitos acontecimentos, ahora temos 25 personaxes, e esta parece unha maneira, non? Formar esta troupe de cómicos músicos que chegan e nos van contando toda a historia e se van transformando nos diferentes personaxes que protagonizan as escenas.
Bueno, aposta ambiciosa, pero tamén eu diría moi valente nestes tempos. Hoxe e mañán estamos no Teatro Rosalía, pero Reconversión, por que vilas nos vai levar?
Pois temos unha xira de presentación xa bastante ampla, que nos vai levar por uns 15 concellos. A seguinte xa son Moaña, logo Carballo, Vila García, igual non me acordo de memoria. Estamos tamén logo en Ames, en Oleiros, Narón, Vigo, Pontevedra. En fin, unha xira ampla de presentación de 17 funcións que logo se vai ampliar, claro, polo resto de Galicia máis adiante.
Santiago Cortegoso, director de Reconversión, escritor tamén desta obra. Moitísimas grazas por atendernos. Enhoraboa.
Moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Escuchas Mediodía Cope. Enseguida seguimos contándote todo lo que te interesa.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Será cuestión de confianza. Como estaba previsto en el guión, la alcaldesa se va a someter a una cuestión de confianza después de que Partido Popular y BNG rechazasen la aprobación inicial de los presupuestos para este año. El pleno que abordará esta cuestión se celebrará el próximo martes, así lo anunciaba la propia alcaldesa Inés Rey.
Sendo rexeitados os orzamentos, anuncio aos membros da Corporación Municipal que me someterei a unha cuestión de confianza vinculada á aprobación destes orzamentos o vindeiro martes 11 de febreiro. Polo tanto, solicito formalmente á Secretaría Xeral que se proceda á convocatoria desa sesión extraordinaria.
Se arriesgan, entre comillas, a que PP y BNG puedan presentar una moción de censura, pero decimos entre comillas porque saben que los nacionalistas no van a apoyar al Partido Popular para auparlos al poder. De hecho, los nacionalistas, aunque son críticos con el PSOE y sus formas, no han querido apoyar la enmienda que planteaban los populares para evitar, dice el Partido Popular, entregar todo el poder y el control al portavoz del gobierno local. Francisco Jorquera, portavoz del BNG, a pesar de no apoyar los presupuestos, sigue tendiendo puentes al gobierno local.
Que non lles estamos pedindo que poñan en práctica o programa do BNG. O que estamos pedindo é que cumpran e poñan en práctica o que o PSOE e o BNG acordaron. Non se pode gobernar 4 anos en minoría e a golpe de cuestión de confianza. Por tanto, está na man de vostedes rectificar se de verdade queren asegurar a gobernabilidade do Concello e non ficar en minoría nos máis de 2 anos e medio que restan até fin de mandato.
No ven necesario los nacionalistas apoyar la enmienda del Partido Popular porque creen que hay otros mecanismos para seguir fiscalizando al gobierno local. Desde el Partido Popular no entienden la postura del BNG y advierten que estamos ante un suicidio democrático. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular.
Yo no sé si le queda claro. Le aseguro que nuestra posición a partir de hoy, como se apruebe como votemos en contra o no apruebe usted nuestra enmienda, nuestra posición política en este pleno va a ser las preguntas orales y las mociones, que por otro lado, ya sabe usted que no las cumplen. Pero le aseguro que no sabe usted el cheque en blanco que le está entregando al señor Laje. Porque tiene motivos para celebrar, porque nos estamos suicidando la oposición.
Los populares creen que estos podrían ser los últimos presupuestos de este mandato porque se podrían prorrogar hasta el final de la legislatura. Por su parte, el portavoz del gobierno local, José Manuel Ajetuñas, lo niega todo.
Nego a mayor cuando se dice que no se vaya a saber. Eso es un desconocimiento absoluto de cómo funciona una administración. Por cierto, a oposición participa en las xuntas de gobierno, ten acceso a todos los expedientes. No es cierto que no se pueda conocer. Nos garantizamos no solo o control democrático que está garantizado pola lei, sino que estamos en boa disposición de seguir traballando, superada a cuestión de confianza, para sentarnos co BNG.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento da Coruña, moi buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de interpretaciones, ahora que han pasado 24 horas del pleno en el que se rechazaron esos presupuestos. ¿Usted qué interpreta? ¿Qué pasó ayer?
Mira, yo creo que no vamos a hablar de interpretaciones, vamos a hablar de realidades. Yo ayer lo que vi fue una puesta en escena, un bloque nacionalista que hace una crítica muy dura al gobierno municipal en cuanto a los presupuestos, en cuanto a la ejecución de los presupuestos y en cuanto al incumplimiento del acuerdo de investidura que se habían firmado con el PSOE, que llevó a Inés Rey a la alcaldía. Pero, a su vez, como estos presupuestos están unidos a una cuestión de confianza, que vamos a ir el martes, y ya les digo que vamos a votar, no le vamos a dar la confianza a la alcaldesa, ni el Bloque, ni el Partido Popular, pero por ley tenía que presentarse después una moción de censura. Como no se va a presentar en la moción de censura, el resultado final es que se van a aprobar los presupuestos, y se van a aprobar sobre todo las bases de ejecución de los presupuestos, que es donde está el truco, que es lo que han cambiado, para que el gobierno municipal pueda hacer transferencias de crédito, ejecutar el presupuesto sin el control por parte del Pleno Municipal, porque se nos están restando competencias al Pleno Municipal y se dan traslado de esas competencias a la Junta de Gobierno.
¿Entiende usted la postura del BNG ayer y de la estrategia que nos ha llevado a este punto?
Yo la postura del BNG la entendería si después apoyara una moción de censura. Lo que no puede hacer el BNG es hacer la crítica que hizo ayer, decir todo lo que dijo ayer en el Pleno contra el Gobierno Municipal, que sabe que lleva 2 años incumpliendo y que saben que llevan 2 años engañándolo, llevar los presupuestos a una cuestión de confianza, que se lo propone la alcaldesa, no aprobar esa confianza a la alcaldesa y luego no ir a una moción de censura. Porque el resultado de todo esto final es que se van a aprobar los presupuestos, si no hay esa moción de censura, con esas bases de ejecución que han cambiado. Entonces yo advertí al Bloque Nacionalista Galego el cheque en blanco que le estaba entregando al gobierno municipal. Si hasta al día de hoy el Bloque se queja de la falta de incumplimiento del acuerdo de investidura, que se olvide, a partir de que estén aprobados los presupuestos y esas bases, de poder tener algún tipo de influencia en esta ciudad para poder cambiar las cosas.
La alcaldesa ha interpretado hoy, respecto a lo que pasó ayer, que lo que está pasando aquí es que el Partido Popular intenta bloquear la ciudad, que el problema no son los contenidos, sino que no son ustedes los que gobiernan.
Vamos a ver, el problema de esta ciudad es que no gobierna el Partido Popular, que fue el gobierno más votado, eso lo sabemos todos. El problema es que gobierna Inés Rey en minoría. Pero yo le diría a la alcaldesa que yo ayer presenté una enmienda con propuestas para el presupuesto y con propuestas para el cambio de las bases. Y ellos que votaron en contra de mi enmienda fueron ellos. Los que paralizan la ciudad son ellos. Y por otro lado, la alcaldesa es la que gobierna. Y ahora es el Partido Popular porque vota en contra el que se opone a los presupuestos. Sanchismo puro y duro. Sanchismo puro y duro. Si me votas a favor, porque votas a favor, pero si me votas en contra, tú eres el responsable. Perdone, señora alcaldesa, usted, si quería que se aprobaran los presupuestos, podía hacer 2 cosas. Una, negociar con el Bloque, quien es quien lo apoya, tienen mayoría y se aprobarían. O aprobar la enmienda que presentó el Partido Popular, mejorando los presupuestos, y tendría usted presupuestos. Yo no me opongo a nada. Yo no bloqueo los presupuestos. Es usted lo que no aprobó las enmiendas del Partido Popular. Y es usted la que se olvida que está en minoría. Y es usted la que se olvida que no es capaz de negociar con sus socios de investidura para sacar los presupuestos adelante. Entonces, ella tiene la responsabilidad. Esa falta de diálogo que tiene la alcaldesa. De aquí ordeno y mando. Ayer vimos un ejemplo más al final del pleno, cuando no me permitió hablar ni contestarle, pese a haberse dirigido personalmente a mí. Me apagó el micrófono. Bueno, esa forma que tiene ella de actuar es la que está llevando a esta situación. Esa falta de capacidad de diálogo que tiene no solo con su socio de gobierno, no solo con la oposición, sino también con los vecinos y con los barrios.
A estas alturas de la película tenemos claro que el martes es puro trámite.
Sí, el martes otra puesta en escena, el Bloque dirá lo que dirá, hará unas críticas tremendas, pero oiga, ¿para qué hace usted? Si usted fuera consecuente, haciendo la crítica que hizo ayer y la crítica que no sé qué hará el martes, que supongo que irá en la misma línea, usted, por el interés de la ciudad, por el interés de los coruñeses y coruñesas, el Bloque Nacionalista Galego tenía que apoyar una moción de censura. Porque usted, todo lo que dijo ayer fue muy grave. Todas las acusaciones que hizo contra el gobierno municipal, el señor Jorquera, eran muy graves. Y sobre todo, que reconoció que lo estaban toreando. Que reconoció que no le hacían caso. Que reconoció que el gobierno municipal, los acuerdos que habían llegado, no los cumplía. Pero usted, pese a todo, y aunque no vaya no dé la confianza a la alcaldesa ni a los propios presupuestos, usted no va a apoyar una moción de censura. Usted va a dejar y permitir que esto siga igual. Es mejor dicho, que siga a peor. ¿Por qué ese cambio de bases en la ejecución de los presupuestos? ¿Eso retirar competencias al Pleno para el control y fiscalización del presupuesto es muy grave? Y todo eso, señor Jorquera, señores del Bloque, lo han permitido ustedes.
Ayer el BNG decía que a ellos les hubiera valido prorrogar el presupuesto, porque a fin de cuentas dicen que solo incluye el contenido es lo que no se ejecutó en el anterior presupuesto. ¿A ustedes también les valía prorrogar o les parecería mejor prorrogar presupuestos que estos?
Vamos a ver, yo no sé, no es una cuestión de que se prorroguen los presupuestos. El problema del presupuesto en esta ciudad es la falta de ejecución. O sea, cuando ayer el Bloque se quejaba de los incumplimientos por parte de la alcaldesa del acuerdo de investidura, yo le dije, mire, no solamente hay un incumplimiento, es que no son capaces de cumplir. O sea, este gobierno municipal tiene una falta de capacidad de gestión muy grande. Ayer hablábamos de más de 80 millones de euros de falta de inversiones en los barrios del presupuesto del año pasado. Ayer hablamos de cifras como más de 300 millones de euros en los últimos 5 años de falta de inversiones en los barrios por no ejecutar el presupuesto. El presupuesto es bueno y positivo cuando se ejecuta, no cuando se anuncia. Lo de ayer es poner negro sobre blanco, es dar cifras. Pero lo importante de esas cifras es que se ejecuten después. Y es lo que no hace este gobierno municipal. Y ya digo, 80 millones de euros el año pasado no se ejecutaron en inversiones en esta ciudad, pese a estar presupuestados. Entonces, no hablemos de qué presupuesto, hablemos de ejecución. Hablemos de la ejecución. Y ahí el gobierno de Inerrey deja mucho que desear. Y el Bloque ayer lo denunció. Y el Bloque, el nacionalista galego, ayer el señor Jorquera lo denunció. Y pese a todo esto, pese a las denuncias que hizo usted ayer, ¿va a dejar que siga gobernando esta señora? Porque es usted, es el Bloque quien apoya a la alcaldesa para que sea alcaldesa. Porque no hay que olvidarse que la alcaldesa gobierna en minoría, que tiene un concejal menos que el Partido Popular. Y si está ahí, es porque ha querido el Bloque. Entonces, señores del Bloque, háganse una reflexión. Porque esto ya no es, cuando estamos hablando de política municipal, ya no es cuestión de ideología. Es cuestión de ciudad. Y ustedes están demostrando mucho que no quieren a esta ciudad cuando permiten que esté pasando todo esto. Y no le ponen coto a lo que está haciendo la alcaldesa.
¿Qué explicaciones les dio ayer el gobierno local sobre el abandono de los barrios?
Hombre, el gobierno local no puede hablar, no puede dar ninguna disculpa del abandono de los barrios porque las cifras están ahí. O sea, hay abandono de los barrios cuando hay inversiones que no se ejecutan. No pisan los barrios. Mira, yo ayer se lo dije. Ellos son muy demagogos. No vamos a montar una oficina municipal en cada distrito. Mire, si no es cuestión de montar una oficina municipal en cada distrito. Es cuestión de que ustedes vayan a los barrios, que visiten a los barrios, que hablen con las asociaciones. Ayer estaban allí 8 días representando esas asociaciones que se quejaban de este abandono por parte de este gobierno municipal de los barrios, de esta falta de diálogo. Lo tenemos en el tema de las fiestas. Las asociaciones están protestando por este modelo que le quieren imponer, que sean ellos los responsables de la organización de las fiestas. Ellos quieren colaborar. Pero quien tiene que ser el responsable, quien las tiene que organizar es el ayuntamiento. Le quieren pasar a ellos la responsabilidad. Se están quejando. ¿Les están escuchando? No. Y lo mismo cuando vayas a... Yo ahora vengo de Monelos. Esta mañana estuve yo todas las semanas suelo visitar uno o dos barrios, hablar con las asociaciones de vecinos, estar con los vecinos por la calle hablando, las cosas que me cuentan. Están desesperados. Están desesperados de las situaciones de los barrios, las situaciones de inseguridad que hay en los barrios, la falta de mantenimiento que hay en los barrios, las aceras, el asfaltado, los parques. O sea, todo esto es el día a día de la gente del barrio. Aquí estamos, la alcaldesa es la de los grandes anuncios, pero no de las realidades. No de las realidades. Entonces, ya digo, a veces hay que pararse. Tan importante para mí es el desarrollo de la fachada marítima como tan importante para mí, es el problema que puede tener un ciudadano por culpa de que el gobierno municipal no le resuelve un problema que era obligación de resolvérselo. Para mí, todo el mundo es importante y todo hay que ponerlo al mismo nivel. No tenemos que pararnos solo en las grandes obras ni en los grandes proyectos, sino tenemos también que pararnos en los problemas que tienen los ciudadanos día a día en esta ciudad.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
This boy is electric and you're sparkling like the universe connected and I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circling through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour.
Me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
Pues eso decía Forrest Gump, que la vida es como una caja de bombones, que nunca sabes lo que te va a tocar. La vida también es como una montaña rusa, a veces está arriba, otras abajo, pero hay que enamorarse de la vida, aunque a veces duela. A las 7 de esta tarde, el cantautor Miguel Marín, conocido como Migueli, presenta su libro titulado Así, enamorado de la vida, aunque a veces duela. Lo hace en el marco del proyecto de la parroquia de San Pedro de Mezonzo, Quisiéramos ser 100, una iniciativa social y educativa que busca fomentar la solidaridad y el compromiso comunitario a través de actividades con jóvenes. Migueli, buenos días.
Buenos días a todos, a todas. Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal?
Aquí. ¿Cómo le ha ido la vida a Migueli?
Pues muy bien. La verdad es que muy bien, muy contento. Y eso es lo que intento reflejar aquí en el libro Enamorado de la Vida, ¿no? Que a base de buscar intensidad, gente, caras, ojos, pues uno en esa intensidad se enamora más. ¿Sí?
Bueno, es eso que dicen de que la vida no es lo que a uno le pasa, sino cómo interpreta lo que le pasa.
Completamente. Yo creo que tiene muchísimo que ver. A ver, tiene que ver lo que te pasa, porque esta tendencia que tenemos a la comodidad y a que no pase mucha cosa y al conservadurismo, por eso estamos todos más aburridos que un mono, ¿no? Una cosa, pero a la vez, sobre la intensidad que cree, los encuentros que tenga, cómo los leas, ¿no? Y cómo los asimile y cómo los cuentes, pues sí, evidentemente es la manera que tiene de vivenciarlos, ¿no? Y de hacer que sean positivos o que los veas con el vaso medio lleno.
Bueno, esto no son memorias porque todavía no toca.
No,
sí.
No, por favor, no, o sea, es que no procede nada, no procede nada. O sea, procede a hacer memoria de Mandela o de alguien así. No. Era, sí quería reflexionar sobre determinados temas que tengo mucha experiencia, pues yo qué sé, los viajes, la música, y después llevo desde muy joven, prácticamente adolescente, acompañando a chavales con muchos problemas de droga o de cárcel o de calle, y en entornos educativos o en entornos de calle, ¿no? Y bueno, me parecía bien, ¿no? Reflexionar sobre todos estos temas, y parto, sí, es verdad que parto de encuentros concretos, de anécdotas concretas y tal, pero no, en absoluto querer contar algo así parecido a una narración de la vida. Menudo aburrimiento.
Lo más importante en la vida es escuchar.
Completamente, completamente. Eso además que se ve cada vez más, ¿no? Que todos los estudios estos que hacen, ¿no? De encontrarnos y de no sé qué, y de la comunicación. Al final, como que lo que importa es escuchar. Y la necesidad que tiene todo el mundo es escuchar. Y el arreglo para las broncas de los adolescentes es escucharles y tal, y bla, bla. Entonces, yo creo que tiene muchísimo que ver. Y también está bien lo de escucharnos, ¿no? ¿Eh? Y entonces, bueno, al final es todo en esta ese concepto así que ya se va quedando casi antiguo, de la escucha activa, ¿no? Que suena ya casi, uh-huh, casi tópico, pero que es verdad que es estar pendiente de la cara de la gente, de lo que hace falta, y estar en una actitud de escucha un poquito ante la vida, ¿no? Ahí canto mucho un tema de ponernos a tiro de la vida nueva, de lo que te viene nuevo, ¿no? De lo que te sugieren, las inspiraciones que te vienen, pues estar atento, atenta, ¿no? A todo eso. Yo creo que sí, la escucha es fundamental. Y el arreglo de mil cosas, ¿eh?
Está claro que Migueli tiene una vida muy vivida. De todo lo que le ha pasado en la vida, ¿qué es lo que más le ha marcado?
Bueno, yo creo que me ha marcado sobre todo encontrarme muy íntimamente con gente que tiene muy mala suerte en la vida, que eso es, siempre digo que no se me ocurre una forma más técnica de decirlo, porque no son gente que se haya buscado la ruina, ¿no? Ni son gente que se lo merezca menos que nosotros, ni son menos listos que otros que vivimos bien, ni son más feos, ni son nada. Es una cosa, circunstancias que se juntan y tienen mala suerte realmente en la vida. Entonces, lo que supone vivir así, lo que supone buscarse la vida, lo que supone la resiliencia, lo que supone los valores, que no la energía que sale, y lo que supone acercarse a un corazón así, muy destrozado, ¿no? Y lo que me supone al acercarme, y lo que me supone, ¿no? También somos como vasos comunicantes, ¿no? Como somos tanto porcentaje de agua, pues yo creo que ahí al final uno, otro para ti, para mí, y nos filtramos y al final nos quedamos ahí en un equilibrio muy, muy bonito, te doy y me das, una cosa fantástica. Y yo creo que realmente eso es lo que me ha marcado, por lo menos para marcarme mi línea de vida y mi línea de lo que quiero expresar con la música, aunque después, gracias a Dios, la música crece en sí misma y hago de todo, ¿no? Y la gente se lo pasa bien, no estoy siempre contando penas, ¿no?
¿Cuánto ayuda la música a sobrellevar la vida?
La música es fundamental, eso lo vimos en la pandemia, ¿no? En la pandemia, o sea, estaba ahí, que al final la gente vio claro que es mucho más importante que el papel higiénico, que teníamos esa obsesión con él, ¿no? Y que los chips y que todo, ¿eh? La música es fundamental para seguir por la vida. Lo que pasa es que como está medioambiental, no sé, medio, no le damos importancia como tantas cosas que tenemos en cantidad, ¿no? Como al agua, que es vital, y no le damos importancia porque parece una cosa de cada día. La música lo facilita todo, lo lubrica todo, ¿no? Lo alegra todo, y después, hasta en el momento que nos hace falta, nos hace llorar. Es que tiene una capacidad, ¿no? Soy musicoterapeuta también y bueno, he visto auténticos milagros con cosas muy sencillas, no porque uno sea mago, es porque es la música, ¿no? Yo digo mucho que la música, estoy muy feliz, le doy gracias a la vida y a Dios cada día de que la música me permite estar en su ámbito, ¿no? Pertenecer a su gente, ¿no? Porque es una cosa alucinante.
¿Cuánta música hay en este primer libro?
Mucha, porque mi referencia, empezaba a hacer referencia a autores que me gustan y bueno, y hay muchas, ¿no? Pero después yo decía, pues si yo, mis referencias siempre son las canciones, entonces estoy haciendo referencia continuamente a canciones y después un montón a canciones de gente que admiro muchísimo, un montón de músicos y después a muchas canciones mías que son fruto de las situaciones que cuento, ¿no? Y tuvimos la experiencia esta de poner un QR y a la gente le está gustando mucho, ¿no? Un QR ahí pegado cuando nombro la canción y entonces la gente enseguida lo enfoca y escucha y está la escucha como ambientada de la historia que estoy contando, ¿no? Hablando de Manuel o hablando de cualquier persona súper interesante y escucha con rapidez, así, en lo inmediato la canción y está siendo súper bonito. Sí, es un libro lleno de música y invitando a que llenemos la vida de música.
Un libro acompañado de una guitarra.
Sí, completamente, sí, completamente. Eso no, estamos inmersos en música.
Bueno, me imagino que para algo habrás traído la guitarra.
Sí, he traído por si te iba bien a ti, claro, pero sí.
Pues venga, adelante.
Venga, vamos a ver, sí, estamos aquí. A ver si... Aquí, que se resfría mucho la guitarra aquí en Galicia con esta humedad y estos vientos, pero vamos.
A la madera no le viene bien.
No, pero estamos siempre aquí felices. He venido muchas veces y estoy absolutamente feliz de estar aquí en Coruña otra vez.
¿Qué nos vas a regalar?
Pues mira, ahí acabo el libro ahí con una nota como adicional diciendo que en el fondo, yo que sé, voy a seguir encontrándome, voy a seguir viviendo igual, voy a seguir invitando a abrir mi corazón a cosas raras, a gente diferente y bueno, y a los que quiero, a decirle muchas veces que no puedo vivir sin ti, ¿eh?
Venga.
Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Sabes que dudo de ti y que me canso en la lucha. Y a veces te hago culpable de alguna calamidad. Y me ciego en mi interior, todo me parece un bulo. Y desde mi corazón a veces te mando a tomar por... eso pasa en las mejores familias, ¿eh? No pasa nada, el roce, ¿eh? El vivir algo intenso, ¿eh? El disfrutar, ¿eh? El caminar juntos, simplemente lleva eso, ¿eh? Pero nada, nos miramos, nos reencontramos y nos cantamos. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti. Pero te tengo que decir que ya no puedo vivir sin ti, que ya no puedo vivir sin ti, que ya no quiero vivir sin ti.
¡Qué bonita la vida!
¡Qué bonita la vida! Y por eso, mientras más caña le damos, esto es como el corazón, más late. Mientras más caña le damos, más bonita se pone, más nos cansamos, más nos cabreamos y tal, pero más nos enamoramos, ¿no? Eso en el fondo es como la... así, un poco como el amor, como todo, ¿no? Que ahí, cuando tiene intensidad, nos alejamos de la comodidad, pero empezamos a entrar en el enamoramiento.
Bueno, esto es un aperitivo, pero... a donde hay que ir es a las 7 de la tarde a la Fundación San Rafael, a la presentación de este libro de Miguel Marín Migueli, Enamorado de la vida, aunque a veces duela.
Sí, esta tarde ahí.
Tiene que haber de todo.
En San Rafael, sí, sí, vamos a echar ahí un concierto, vamos a tener ahí un diálogo fantástico aquí con gente súper profesional, maravillosa, ahí y en el ámbito de esta gente de SPM, ¿cómo es? San Pedro de Mezonzo.
De Mezonzo.
Que tiene toda una estirpe de gente ahí valiosa y que están montando, bueno, que les agradezco mucho.
Una parroquia muy viva.
Súper viva, madre mía, menudo chocho que han montado. Esto es fantástico, esto es... y ya estoy contentísimo de andar por aquí. Y bueno, eso, nos vemos esta tarde. Mañana doy otro concierto allí en la parroquia, una cosa muy, muy, muy bonita. Quisiéramos ser 100, la han llamado, que era otra canción. Y bueno, esta tarde nos vemos, que estoy muy, muy feliz después de 17 discos de este primer libro y ahí vamos a hacer, pero
y a seguir.
Y vamos a cantar mucho y nos vamos a reír mucho.
Miguel, y un placer. Muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias. Venga.
Y vamos con más citas de la agenda con Leti García Chas.
Con la llegada del fin de semana se multiplican las opciones musicales en nuestra ciudad. Víctor Manuel actuará mañana a las 9 en el Palacio de la Ópera con su gira Víctor Manuel Sinfónico. Acompañado por su banda, una orquesta y un coro, interpretará algunos de sus grandes éxitos como Asturias o Solo pienso en ti. Pero antes, hoy en el mismo lugar, el Palacio de la Ópera, a las 8, concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia. En la Sala Mardi Gras, a las 10:30 de esta noche, también tenemos concierto de Trashy y 99. Mañana a las 11 será el turno de Aiko, el grupo. En el Garufa Club, hoy a las 8, Immaculate Falls. Y mañana a las 10, Sabela. En la Sala Pelícano, esta noche con entradas ya agotadas, concierto de la banda de indie rock madrileña Carolina Durán. Un aviso también importante en lo relativo a conciertos, cancelado el que iba a ofrecer Lorenzo Santamaría este domingo en A Coruña. El cantante tiene una afonía que requiere reposo de una semana. La promotora trabaja ahora en buscar otra fecha. El Teatro Colón será el escenario mañana a las 8 del concierto homenaje a Rogelio Grova y también en el Colón el domingo a las 12:15 actuación de la Banda Municipal de Música. La entrada es libre. Dentro de su ciclo principal de primavera, el Teatro Rosalía acoge hoy mañana a las 8:30 Reconversión, un espectáculo de gran formato para público adulto con 8 actores músicos que interpretan la banda sonora en directo. El Centro Sociocultural Ágora vivirá un fin de semana intenso con dos espectáculos, mañana y el domingo. Carmen López presentará su primer disco, Vin de Todas, mañana a las 7:30 con entrada gratuita. Y el cómico venezolano Nanutria actuará el domingo a las 6:30 con las últimas entradas a la venta. En la sede de Fundación, hoy a las 8, tenemos el espectáculo de comedia Coaches de Choque. Y mañana, con el mismo escenario, también a las 8, actuación de la cómica valenciana Patricia Espejo.